Lo que te comentaba es que para mí el friendzone es algo un poco pendejo, porque yo lo que pienso es, si esta persona no está por mí, ¿para qué yo voy a insistir? O sea, ¿qué es lo que yo busco ahí? Tú quieres estar con alguien que quiere estar contigo. Pero yo sé que el friendzone existe en una edad o en una etapa de la vida donde uno no necesariamente tiene la madurez para identificar que esa es la situación real, ¿tú sabes?
Claro.
Entonces, por eso se me hace un poco complicado analizar el friendzone desde mi punto de vista, porque lo veo como una situación muy infantil. Y que los friendzone que yo viví fueron un poco extraños, porque yo vivía los friendzone con chicas donde yo no forzaba para que las cosas se dieran, porque yo simplemente entendía, no se puede dar porque obviamente esto no está bien.
¿En algún momento tú pusiste a alguien en el friendzone? ¿Le dijiste?
Sí.
Sí, ¿y por qué?
Porque en ese momento de mi vida yo no tenía el mind, yo no tenía la mentalidad necesaria para saber que tú, bueno. Ok, para darte contexto, la chica con la que estoy saliendo ahora mismo estuvo en el friendzone por mucho tiempo. Mucho tiempo.
Full.
En algo así, porque realmente nunca fuimos de que amiga literal, pero sí éramos como friendly, we were friendly.
Uno pudiese decir que toda la persona con la cual uno no tiene una relación está en el friendzone.
No, porque no toda la gente con la que tú no tienes una relación son tus amigos.
Entonces uno llama a la persona que está en el friendzone, a esta persona que trataron de hacer un acercamiento, y tú dijiste en tu cabeza o verbalizaste, no, esto debería mantenerse como una amistad. Fuera de contacto íntimo.
Porque eso es diciendo que tú estás en el friendzone cuando una vez, cuando inicialmente tú sabías que tú tenías que colocar esa pieza en un sitio. Tú tienes mucha gente ahora mismo en el friendzone que tú nunca dijiste de que, bueno, esto no da para una relación, tú eres mi amiga ahora. ¿Entiendes? Hay mucha gente que simplemente llegaron como tu amiga y probablemente tú no sabes si en un futuro, espero que, no sé, no voy a decir ni nada, tú no sabes si en un futuro tú dices de que, pero ahora que yo tengo una mentalidad donde digo que me quiero casar, donde realmente quiero tener una cosa estable, donde ya no me llama la atención las mujeres que son como media, qué sé yo, como media loquita en la calle, sino que me llama la atención las mujeres que son serias, tal vez esa fulanita que en algún momento tú dijiste, en verdad no me gusta, será solo mi amiga, tal vez te comience a gustar después.
Es probable.
Entonces yo entiendo que simplemente hay gente que dice que no cree en el bad timing, no sé cómo se dice eso en español, en el mal tiempo, pero yo sí creo en eso. Yo sí creo que realmente hay situaciones que en ese momento tú pasas desapercibido a tus ojos. Y eso es lo que pasa con la gente que está dentro del friendzone. La persona que te gusta en ese momento no está en la mentalidad que necesita para hacerte caso.
Bueno, el día de hoy estamos discutiendo uno de los temas que dejó Emmaús. Ya no me acuerdo de tus apellidos, dentro de la plataforma de Patreon, donde preguntamos qué temas les gustaría escuchar a nosotros debatir. Nosotros te vamos a hacer llegar tu abrigo porque fuiste uno de los dos temas ganadores seleccionado, porque entendíamos que podíamos discutir un poco sobre el friendzone y todo lo que está en la periferia del término. Entonces acompáñenos a profundizar un poco sobre la existencia del friendzone en una entrega tan reciente como un pepino recién cortado de la mesa. Vamos a profundizar un poco sobre el tema del friendzone. Yo fui una persona que por mucho tiempo tuve, no dentro de un friendzone, sino como que yo sí palpé mucha, o sea, durante mi juventud, analicé toda mi situación en el momento que yo sentía que personalmente estaba dentro del friendzone con alguna persona, con alguna amistad, que en algún momento yo haya tenido algún tipo de segunda intención. Entonces, por eso me llamó la atención el tema, porque me gustaría profundizar en mi percepción actual versus la percepción anterior que yo tenía sobre el término. Antes de hablar de friendzone, obviamente tenemos que darle un poquito de contexto. Como le había mencionado a Gladeline previo al episodio, yo creo que es un término que se utiliza más en la adolescencia. Porque, para hacerte el spoiler, ya después de que tú eres un adulto maduro, al parecer todos los amigos como que se dan besos y se quieren. Y las mujeres se dan besos entre sí, en verdad. Y al parecer no hay ningún tipo de finalidad de relación. O sea, quizás tú no, Gladeline, porque la verdad es que yo sepa no. Pero si tengo amigas que si un mal día se dan un piquito, un besito, una vaina, o muestra algún tipo de wey, wey, creo que no tiene nada que ver como con el fin de buscar una relación.
Ok.
Así que en ese caso, los adultos, no, yo no recuerdo, a menos que estén persiguiendo una relación formal.
Yo sí creo que en la adultez hay friendzone.
Lo hay, pero hay cuando se persigue una relación formal. Me gustaría dejar de decir relación seria, porque como yo a veces me creo un payaso, no me imagino en una relación seria. Me imagino en una relación formal, bien divertida. No sé si eso te hace sentido.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Obviamente tenemos que dar un contexto hipotético a la hora de llegar a este término friendzone. Obviamente ya mencioné que existe en su mayor parte del tiempo en la adolescencia y cómo se llega al friendzone. O sea, yo personalmente pienso que para que una muchacha, a un muchacho o viceversa, pueda ponerlo en el friendzone, esta persona necesita contexto. Obviamente, si imagínate que yo tengo amor con fulanita Feng Shui y Feng Shui me dice, no, es que yo te veo como un amigo. Ella necesita tener contexto para ella decirme, te veo como un amigo.
Okay.
O sea, ¿de qué ella se está basando? ¿Qué es lo que yo he aportado a esta relación que tenemos, esta conexión o relación, vamos a llamarle?
Sí, es una relación.
Para tú poder encasillar dentro de una zona de amigos. Obviamente, entonces, todo lo que yo entré a colación, esta pequeña nomenclatura de dos personas, yo tuve que dar suficiente papaya, suficiente contexto para que me pongan ahí. Entonces, mi pregunta es, este friendzone que tú preguntas, ese friendzone en el cual tú tienes una amistad de mucho tiempo con una gente y luego tú tratas de da un paso más y te dicen, no, yo te veo como un amigo, o es que de entrada te pusieron en el friendzone, porque es muy raro.
Hablemos entonces de los dos escenarios, porque son los dos escenarios son posibles. Hablemos de cuando tú realmente comenzó todo como una amistad y después tú te das cuenta que ella te gusta, pero tú no tienes idea de cómo decírselo, porque que es muy probable que pase, que me imagino que la mayoría de la gente que lo tiene metido en el friendzone, es así que pasa, es que no saben siquiera cómo dar ese paso para que esta otra persona identifique que usted quiere más que es una simple amistad. Entonces, si por ejemplo tú tuviese una amistad con Feng Shui, y usted le quiere decir a Feng Shui, yo quisiera ser tu novio, ¿cómo tú lo harías? Con el objetivo de que haya un mínimo chance de error.
Margen de error sea el mínimo.
Exacto.
La verdad es que es una apuesta y obviamente solamente la persona que está dentro de esta relación va a saber cuáles son sus chances. Y obviamente si hay una persona, vamos a decir que este jovencito que se llama la 22 ley inmutable del marketing, vamos a llamarle a Jack Trout. No me gusta.
Jack.
Quizá la razón por la cual Jack pareciera no tener muchas formas de hacer este approach y dejarle saber a Feng Shui que le gusta, que le gustaría realmente profundizar la relación que tienen, es porque obviamente él tiene miedo a perder su relación. No solamente que le digan que no, sino que luego se quede sin pito y sin flauta.
Ok.
Porque la gente entiende y es inevitable pensar que luego de que tú hagas este acercamiento y tú le dejes saber a Feng Shui que realmente tú te sientes de esta forma, Feng Shui se sienta incómoda siendo únicamente su amiga, sabiendo que Jack tiene sentimiento por ella.
Wow, tú sabes que realmente eso trae a colación una cosa muy importante, y es que lo más inteligente sería comentar la situación sola y únicamente cuando usted está dispuesto a sacrificarla.
A sacrificar tu relación, claro.
Porque la probabilidad de que si ella dice que no, esa relación se vaya al diablo, son casi de un 100.
A mí me gustaría, sí, Gladeline tiene toda la razón, pero no me gustaría decir que se vaya al diablo, a menos que usted sea sumamente dramático, pero la realidad es que por la circunstancia es muy probable que algo se sienta muy incómodo y ustedes tengan que distanciarse.
Sí, pero yo a eso me refiero con irse al diablo. Como por ejemplo el caso de la amiguita
tuya. Que
quería
ayudar a mi televidente Emmaus y no pintárselo como que todo se vaya al diablo, pero sí.
Ah, Emmaus, ¿es una situación en la que tú estás?
No, yo no creo. Yo creo que él simplemente lo dejó como un tema.
Ah, pues entonces ya.
Vamos a joder, como que sí.
Ok, por si acaso. Entonces lo que te iba a decir, que es lo mismo que pasaría con tu amiga, que fue un tema que hablamos dentro del Patreon, donde hacemos contenido exclusivo, que tú tuviste una relación donde por esta persona querer salir del friendzone, la relación se fue literalmente al diablo. Y es algo que al sol de hoy comentamos porque fue algo que era muy bonito y por querer romper la barrera del friendzone se echó a perder una relación muy bonita de amistad.
Correcto, claro.
Entonces sí, realmente a veces cuando usted va a exponer sus sentimientos tiene que tener pendiente que es muy probable que la relación termine. Uh-huh. O que se deteriora a tal punto que no vuelva a ser lo mismo. Y es parte de la vida. Entonces eso es un poquito paradójico, ¿entiendes? O sea, usted debería de, o me imagino que va a sacar de abajo para confesar su amor por Feng Shui, pero a la vez tiene que tener la fuerza por dentro de reconocer que ese paso pudiese acabar con su relación con Feng Shui.
Es correcto.
Yo lo que creo es que una forma inteligente de verlo es desde el diablo, yo no me acuerdo cómo se llama, yo tendría que buscarlo en internet. Hay una vaina que es el triángulo de yo no sé qué, que habla del amor fatuo, que dice que hay que tener intimidad, intimidad, compromiso y confianza, ¿eh? Diablo, no me acuerdo. Son tres cosas, ¿eh? No. Deme un segundo. Son tres cosas que cuando usted las tiene todas dentro de una relación, usted tiene lo que se conoce como un amor fatuo, que es lo que nosotros conocemos como amor romántico. Todo lo demás es simplemente un tipo de relación que no termina siendo un amor romántico. Deme un segundo. Triángulo del amor fatuo.
Te salió a una dirección ahí.
No, Giovanni, eso era lo que estaba antes de eso. Bueno. Gracias a Dios no era porno. Porno. Voy, aquí está. El amor fatuo o el amor... Oh, no, eso no es el amor fatuo, perdón, es el amor completo. Dice que los tres puntos del triángulo es intimidad, compromiso y pasión. En una relación donde solo hay intimidad y compromiso, es un amor de compañerismo. Es un amor como de amistad. Donde hay intimidad, ustedes se comparten intimidades, y hay compromiso, hay lealtad, hay como que ese es mi amigo. Entonces, cuando usted tiene intimidad y pasión, lo que hay es un amor muy romántico y pasional, pero no necesariamente con compromiso. Y cuando usted tiene pasión y compromiso, lo que hay es un amor fatuo, donde no hay intimidad. Yo le voy a dejar la imagen aquí.
Me está dando todo este contexto. El punto como que es, nuestros personajes aquí tienen 35 años y están buscando casarse. ¿Te recuerdas que estos tienen 17, 18 años?
Está bien, pues te lo voy a poner en palabra llana. Usted tiene tres cosas importantes dentro de una relación amorosa cuando usted tiene esta edad. Recuerde que este tipo de relación amorosa es solamente con gente de su misma edad, ¿ok? Entonces, voy. Cuando usted tiene...
Una clase de biología aquí.
No, pero para que no se vayan, para yo no buscarme un pleito ilegal aquí. Entonces, las tres cosas importantes que va a haber en una relación amorosa es intimidad, o sea, a ese amiguito al que tú sí le cuentas las cosas, a ese amiguito con el que tú sí tienes la confianza de decirle, mira, a mí me pasó ayer con mi mamá, o concha, le estoy peleada con aquella amiga mía que no sé qué. Como que ese tipo de confianza donde tú se cuentas como que cosas personales tuyas. Después está el compromiso. Compromiso es, tú sabes que hay como un tipo de... ¿Cómo tú pudiese poner compromiso en una relación así como... Como lealtad? Es como... Es como tú sabes que es el amigo con el que ya tú hablaste, que te quiere ir junto para la universidad, o que saben que cuando se vayan a montar en la guagua para los días de paseo, esa persona sabe que es contigo que va a montar. Es como ese tipo de compromiso. Yo no sé si pudiese, si cabe.
¿A dónde tú vas con todo esto?
Que si tú quieres que yo le hable a niños de 17 años, yo tengo que explicarle, en palabras llanas del libro Nacho, cuáles son las tres cualidades que tiene que tener esa relación con esa persona para que se pueda sentir como que es una relación amorosa y no necesariamente una relación de amistad. Es como si yo puedo percibir que lo único que me falta para que Jack entienda que... Para que Feng Shui entienda que Jack quiere tener amores es que Jack tenga, por ejemplo, sea más pasional. Pues ¿qué? ¿Qué es pasional?
Ok, Jack, oye lo que te voy a decir. Este es mi POV como un hombre. Entendiendo que tú estás haciendo esta pregunta de la posición de un hombre. Si no, aquí. Yo simplemente estoy dando una perspectiva diferente. Gladeline tiene toda la razón, pero habló como Feng Shui. Y el problema con las mujeres a esta edad es que las mujeres no saben lo que quieren.
Wow.
Y usted sí tiene muy bien definido lo que usted quiere. Y las mujeres te dicen en tu cabeza.
El que tenga el friendzone.
Sí.
¿No podemos echarte pleito aquí ahora mismo?
A eso vamos. No sé qué pasa. Feng Shui en su cabeza entiende que ella... Yo no sé si ella sabe o no sabe lo que ella quiere, pero yo sí pudiese decirte que ella le va a gustar, aunque no le guste. Suena un poco contradictorio.
Sí.
Pero en mi percepción, y por lo que he leído sobre el tema, ya que me llama mucho la atención, así es que sucede. Mira, me parece un poco extraño.
Explícame esto otra vez para que todo el mundo tenga contexto.
Feng Shui, nadie sabe lo que ella quiere.
Ok.
Feng Shui no sabe lo que ella quiere. Feng Shui solamente quiere sentir.
¿Por qué tú alegas que Feng Shui no sabe lo que ella quiere?
Estoy en un caso hipotético. Estoy dando una hipotética en la cual Feng Shui,
okay,
que es una muchacha soltera, asiática,
no sabe lo que quiere.
No sabe lo que quiere. Puede saber lo que quiere en ese preciso momento, ¿verdad? Ella puede decir, ay, no, yo quiero. La pregunta es, ¿quién le va a dar todo ese yo quiero? Entonces, como yo no sé, vamos a asumir que a tu edad, a esa edad, realmente muy difícilmente...
¿Cuál edad?
Feng Shui tiene...
21. Y Jack también.
Ustedes los dos tienen 18 años. Ustedes los dos están casi saliendo de cuarto de bachillerato. Cuando yo estudiaba, los dos estaban en cuarto de bachillerato.
Ajá, ok.
Vamos a decir que todos los personajes están... Hoy se llega como hasta sexto de bachillerato, ¿no es?
No tengo idea.
Yo llegué a cuarto. Yo también. Si subieron más niveles, pues ya tú sabes, voy a tener que devolverme.
Sigue.
Yo siento que a esta edad las mujeres simplemente la quieren pasar bien, las mujeres quieren salir, las mujeres quieren vivir muchas experiencias, los hombres también, pero realmente, para ponerte un ejemplo, suponemos las mujeres a esta edad, y aún cuando son más grandes, salen a la calle a pasarla bien y los hombres salen a buscar mujeres. Qué extraño, ¿verdad? Los hombres muy difícil salen a la calle a una discoteca a pasarla bien. Los tigres salen a la calle a ver dónde están las mujeres, a ver a qué mujeres le vamos a hacer coro. Cuando las mujeres simplemente salen a beber con otras mujeres, a gozar, a disfrutar y a bailar. Muchas veces a ver qué tigre le hace el coro, simplemente para que le haga el coro, porque le puede subir el ego o lo que sea. Ese eres tú, Jack. Y tú quieres hacer el coro a Feng Shui. Y Feng Shui, tú sabes, está en el mismo curso que tú, se sientas de allá y realmente ustedes son buenos amigos. Pero ¿qué sucede? Yo entiendo que la relación, o sea, la forma... Vamos a decir, en un caso hipotético, vamos a poner dos vertientes, ¿verdad?
Uh-huh.
Una en la que ustedes ya son amigos y tú la tratas sumamente bien porque te gusta. Y otra en la que ustedes no se conocen bien todavía. O sea, tú todavía no has intentado seducir a Feng Shui. No has tratado de llamar su atención, no has tratado de hacer que Feng Shui se fije en ti.
Conquistarla.
De conquistarla. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que a esta edad, antes de que existe el internet, porque así funcionaba hoy en día, hay mucha información de qué cosas funcionan, qué hace, qué no hace. Los hombres, o yo personalmente, cuando tenía esa edad, yo entendía, o no entendía por qué las mujeres no se fijaban en hombres que realmente la trataran bien. Porque tú te dabas cuenta de que las mujeres siempre estaban como que ilusionándose con un hombre que idealizaban, que era un muchacho, que era malo, que era de la calle, que no le hacía el coro, que era un cuerazo o un putazo, y es un tigre que está ahí, que es del medio, guay, que jode, pero ¿qué proporciona el tipo que Feng Shui tiene en la mira que tú, que le das seguridad, estabilidad, tranquilidad, un hombro para apoyarse, no le proporcionas? Misterio, ambigüedad, estrés. Tú no le causas nada de eso, nada de eso. Y la verdad es que a esta edad tan joven, yo me imagino que la gente lo que quiere vivir en una pequeña película. A la gente le gusta su drama. Entonces, ¿qué pasa? El término, no quiero decir friendzone. Si tú te fijas, las mujeres tienden a inclinarse por hombres malos, ¿verdad? No te quiero decir que es la media, pero por lo general, sí, vamos a decir que es la media. Es que tú eres un maldito caso un poco difícil, man, porque
it's okay,
a ti te
tú estás hablando con ella.
Chicas, pero yo no sé si ustedes piensan así como en su pasado, en quizá cuando éramos un poquito más jóvenes, inclusive ahora, pero por lo general las mujeres siempre están atrás de los tigres que son perros. ¿A las mujeres les gustan los perros? ¿Tú has escuchado eso antes? Tú no, tú vives en un mundo loquísimo, yo no sé.
No, yo lo que creo es que realmente... Tengo la extraña percepción de que eso era algo, de que eso es algo que se dice mucho y que no necesariamente es real. ¿Entiendes?
Yo creo que es real.
Bueno, ok.
Yo creo que es real. Yo creo que los tigres, que son por lo general unos perros, que realmente se les facilita pronunciar.
A esa edad puede ser que sí.
Correcto. Uh-huh. Yo entiendo que con el tiempo las mujeres realmente comienzan a fijarse en cosas que le brinden un poquito más de tranquilidad y estabilidad.
Uh-huh.
Por eso con el tiempo, un perro y un tigre que aparece y desaparece y aparece y desaparece, comienza a volverse mucho menos atractivo para las mujeres.
Uh-huh.
Pero a esta edad, a una edad muy temprana, en la juventud, realmente llaman mucho la atención porque generan un morbo. Toda esta perrería, toda esta ambigüedad, todo este estoy coqueto contigo y de la nada me voy muy frío, genera una tensión en el cerebro de las personas que genera interés. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que está otorgando, no quiero ponerle un nombre, pero vamos a llamarlo el tercero, el tipo al que Feng Shui llora por las noches, tú no se lo das. Tú le das una vida de estabilidad que a esta edad realmente no llama tantísimo la atención. Entonces, lamentablemente, la parte difícil para Jack es que a él naturalmente no le sale ser un perro. ya que realmente es una persona que no quisiera decir que está a destiempo, pero probablemente esa personalidad coqueta de soy frío contigo, después soy muy cálido, después soy muy frío, después te escribo y muestro muy interés y después retraigo todo el interés, no es algo que le sale natural porque él es genuinamente bueno. Es un muchacho dócil, transparente, aporta seguridad. Tipos como este eventualmente se van a sacar la lotería, porque luego de que las mujeres maduren, se ven un poco más atraídas a personas como Jack que como a Kurt. Kurt. He has a dick name. Entonces, ¿qué sucede? Según lo que escribió Alan DeBottom en su libro Relationships, y obviamente lo he leído en otras partes, las personas tienden a atraerse a otras personas que les se sienten familiar. Eso ya es un poquito más profundo. En este caso yo quizá no estoy hablando de flirteo y de simplemente ligar y atención para uno tener como un encuentro muy veraniego de voy, entro y salgo y deshago. Sino que si durante tu crianza tú tuviste padres que realmente fueron un poco negligentes contigo y de la nada estaban y de la nada notaban y de la nada estaban y de la nada notaban, cuando tú encuentres una figura allá afuera que personifique ese trato que te dieron de niño, es muy probable que tú... que te atraiga, es muy probable que te atraiga, aunque te haga daño. Por eso ahorita mencionaba que la pobre Feng Shui, ella sabe lo que ella quiere, porque ella quiere estar con Kurt. El problema es que Kurt no le hace nada bien. Pero eso es lo que ella quiere. Entonces ella sabe lo que ella quiere. Ella sabe que ella quiere estar con este caso, ve, para ponerte un ejemplo, porque ahora mismo eso es lo que genera morbo y eso es lo que llama la atención y eso es lo que la mantiene así, en ese interés, en ese fogueo, en ese juntarse con sus amigas y hablar de qué pasó y salieron y qué se movió, porque hay una ambigüedad y un misterio moviéndose. Sin embargo, toda esta estabilidad que Jack le brinda es muy aburrido a esa edad. Y la verdad es que si ya tiene todo lo que tú le brindas, porque desde hace tiempo tú se lo estás dando para elogiarla y para hacerla sentir tranquila y para... lo que sea que te pase por la cabeza, no va a llamar tanto la atención en este preciso momento. Entonces, con todo lo que tú le brindas, que es sumamente precioso, pero es muy aburrido y le va a hacer súper bien a Feng Shui, pero al mismo tiempo la tiene un poco aburrida, ella te va a decir, lo que pasa es que yo te veo como un amigo. Y va a seguir persiguiendo a Kurt, aunque Kurt sea un perrazo, hasta que pase el tiempo, la madurez entra a su lugar. Y con madurez en mano... Feng Shui se dé cuenta de que tigres como Kurt no valen la pena.
Jack es un chico maduro.
Jack, no. Si tú supieras que en teoría Feng Shui es un poco más madura que Jack.
Ok.
Porque si están en el colegio y tienen la misma edad y Feng Shui es una chica y Jack es un chico, las mujeres tienden a madurar primero.
Okay.
Por lo general las sientan cabeza primero.
Sí, porque
casi siempre...
que hablaste de maduras fue para Feng Shui, pero la única inmadura aquí de los tres libros. Mi tema que yo veo aquí es incompatibilidad. Realmente a mí esto de que Kurt, como que Jack es que debería estar con Feng Shui, porque Jack es lo ideal para Feng Shui. No,
correcto.
Feng Shui está en una edad donde ella no quiere una pareja como Jack. Y simplemente Jack es el que tiene que reivindicarse y entender que debería buscarse una jevita que quiera estar con él.
Entonces Jack, en el momento que tú estás apretándole toda tu atención a Feng Shui, hay una jevita que te está tratando de hacer el coro y tú como le escribes de vez en cuando, pero como tú no tienes ningún tipo de interés en ella, tú vas y vienes y la jevita, que se llama iPhone, tú estás haciendo con ella... lo mismo que Feng Shui está haciendo contigo, y a esta jevita tú la estás volviendo loca y tú no te estás dando ni cuenta. Uh-huh. El problema es que esta jevita tú no la quieres porque tú quieres a Feng Shui y Feng Shui quiere a Kurt. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre el POV de lo que tú estabas explicando ahorita versus el que yo estoy explicando ahora es que el mío está muy basado en la seducción. Yo no estoy buscando...
No,
suponemos.
Eso no está basado en seducción.
Permiso,
perdóname.
Permiso.
Eso está basado en interés. Porque ahí nadie está seduciendo a nadie. Esto parece ser casi effortlessly. ¿Cómo yo digo esto? Sin esfuerzo.
Lo que sucede es que la seducción es muy inconsciente muchas veces es consciente, pero la seducción no solamente funciona cuando es mindful, cuando tú estás consciente de ella.
Ok, pues entonces en tal caso, ¿tú me permitirías pedirte que haga una definición de seducción? Porque de verdad lo que se conoce popularmente por seducción es alguien que intencionalmente busca seducir a alguien, y en todo este cuento... nunca hemos hablado de seducción. Nadie ha seducido a nadie aquí, conscientemente, como popularmente se conoce. Entonces, por favor, redefínelo.
Una pregunta. Una persona te pasa por al lado con un perfume que te encanta porque tú te diste cuenta de que te encanta. ¿Esa persona estaba tratando de seducirte?
depende.
Estaba tratando de seducirte a ti y se lo puso y dijo, ¿para qué Gladys? No. Pero tú te sentiste atraída por el perfume.
Sí. Pero yo nunca.
Esa es la seducción. No tiene que ser intencional.
Ok, heavy. Eso es seducción en este escenario.
Ok, dame tu percepción.
No, heavy, vamos a seducción en ese contexto. Puedes seguir el cuento.
Lo que. Bueno. Pues full. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una cadena loquísima de atracción acá que obviamente Jack, que es nuestro personaje principal de esta historia, mira dónde estás metido aquí en un cuento de mucha gente. No sé cuál es tu caso con Feng Shui. Mi idea sería que realmente tú te hagas loco con Feng Shui.
Yo creo que aquí podemos entrar a colación el otro tema que habíamos mencionado antes de comenzar, y es de cómo realmente no le damos el valor que merece las cosas que están a disposición de nosotros. ¿Entiendes? Todo este juego que tenemos aquí frente a la mesa es todo el mundo sintiéndose atraído a lo que no se siente atraído por él. ¿Entiendes? Esto es Feng Shui haciéndole caso a Kurt porque Kurt no está en ella. Y Jack haciéndole... Si Feng Shui se da cuenta que no quiere a Kurt, o sea, si la carajita se da cuenta que no quiere al malo y lo que quiere es a Jack, las probabilidades de que Jack termine no queriendo a Feng Shui son muy altas. Porque Feng Shui... Porque,
no es imposible, no es imposible.
No es imposible. Porque ¿qué pasa? Es que a esa edad, muchas veces, uno lo que quiere es reto. Más que decir que alguien que no te quiera o alguien que no te en ti, es algo retador. Es algo que realmente te entretenga. Y algo que está muy sencillo, un juego que es muy fácil. Señor, cuando usted está jugando a Nintendo, si lo juega muy fácil, usted se va a aburrir. Ahora, cuando usted está trancado porque no puede terminar de pasar un nivel, pero sabe que lo puede pasar, usted va a estar ahí tratando de intentar pasar su nivel. Entonces, yo creo que aquí el escenario que está pasando es que tenemos mucha gente concentrándose en aquello que es retador. ¿Entiendes? En aquello que no puedo tener y tengo que esforzarme para poder obtener. ¿Entiendes?
Correcto.
Es lo mismo que a Jack le pasa con la carajita que está por él, pero él no le hace caso. Y lo mismo que a Jack le pasa con Feng Shui, uh-huh, que él está por ella, pero ella no le hace caso. Entonces, podemos hablar de ese tema. ¿Por qué es que se nos hace tan complicado a esa edad, a ese nivel de madurez, en esa etapa de la vida? ¿Por qué es que se nos hace tan difícil poder identificar aquello que sí nos conviene, aquello que realmente deberíamos de valorar? Porque cuando algo realmente es muy difícil y emocionalmente desgastante, realmente no deberíamos de caerle atrás. Como que hablemos de eso, porque esa es la situación real que hay aquí. Una persona de esa edad que ahora mismo está metida en el friendzone es muy probable que esté pasando por esa situación. Incluso a la edad que tenemos nosotros, todavía nos pasa que a veces estamos atraídos a una persona que no está 100% interesada en nosotros. Y una vez esa persona está 100% interesada en nosotros, el interés de nosotros baja un poco. Para no decirte que 100%, baja. Porque tú simplemente lo que quieres es un poco de entretención.
Drama.
Entretenimiento. No sé si entretención sea la palabra, no sé.
Drama, sí.
Tengo un poco de... La palabra drama es un poco de ruido. Incluso cuando estábamos grabando con Steven, creo que usaron el mismo término de drama. Y es porque en mi cabeza, por eso te pedí ahorita que redefiniera la palabra seducción, en mi cabeza drama es como muy dramático. Como que drama es llanto, drama es como que emociones muy a flor de piel. Y como que yo aquí simplemente estoy hablando de un poquito de entretenimiento.
A mí me gusta llamarlo drama porque yo no lo veo tan dramático.
Ok, perfecto. Pues entonces, está bien. Podemos encontrarlo en el medio. Entonces, en tal caso, hablemos de eso. ¿Cómo tú te sientes ahora mismo en este momento de tu vida? Uh-huh. ¿Tú sientes que tú estás persiguiendo cosas que están a tu disposición, que quieren estar contigo? ¿O realmente te sientes más atraído a aquello que no puedes tener? ¿O si en algún momento de la vida te viste ahí?
Déjame formular mejor la pregunta en mi cabeza, a ver.
Ok.
Si en este momento de mi vida yo me siento muy atraído a las cosas que no puedo tener...
O vamos a hablar de en tu momento de tu vida donde tú estabas en la misma situación de Feng Shui. Yo creo que a ti te pasó algo así en el colegio.
Yo entiendo que a muchos hombres nos ha pasado algo así.
Sí, también, pero estoy hablando de tu caso particular para entonces yo poder... Que era una amiguita que tú tenías en el colegio, ¿te acuerdas?
Es que me pasó muchas veces.
Bueno, pues también, yo sí sé como con quién te pasó. El punto es que cuando tú estabas en ese momento de tu vida, ¿por qué tú sentías que tú estabas atraído hacia esa chica que tal vez no estaba atraído hacia ti?
Tendría que pensar cuál de todas fue. ¿Pero cuál? ¿La última?
¿Tú quieres que diga el nombre aquí?
No, eso no está bien, la de...
Exacto, estoy tratando de que tú simplemente cojas la que tú quieras.
Bueno. Entonces, reformúlame la pregunta de nuevo.
¿Por qué tú sentías que tú estabas atraído a alguien que no estaba en ti? O sea, ¿qué tú sentías?
Porque yo no estaba atraído quizá a esa persona porque no tuviese atraído en mí. Aunque probablemente eso sí hacía que yo en mi cabeza tuviese que formular una forma de acercarme más a esa persona. Pero obviamente, lo que me atraía no era que no tuviese en mí. Porque... antes de yo saber que no estaba en mí, ¿qué me atrajo? Si lo que hace que me atraiga es que no esté en mí, cuando yo me di cuenta que no estaba en... O sea, ¿qué pasaba antes de yo darme cuenta de que no estaba en mí?
¿Que tú tampoco estabas en ella?
No, pues no, yo creo que no funciona de esa misma forma.
Okay.
Yo creo que quizá en aquel entonces uno perseguía una idealización de una relación en la cual tú decías, Mérquina, nos llevamos muy bien, yo creo que pudiésemos tener una relación seria, quizás pudiésemos no solamente hacer lo que hacemos, sino que pudiésemos dar un besito también mientras hacemos eso. Eso es una comunidad fantástica.
Ok. Entonces, es casi como si uno cogiera gente, entre comillas, al azar, y lo idealiza y se engancha.
No es al azar, definitivamente no es al azar. Yo entiendo que debe de haber una seducción primero. Debe haber algo, debe haber alguna acción intencional o inintencional. No, intencional, inintencional.
No sé.
No intencionalmente, uh-huh, que atraiga a la otra persona. Que como ahorita tú me refutaste que la seducción no es seducción, sino es como que, ¿cómo se dice? Cuando es consciente. Entonces no sé cómo llamarlo, si no lo puedo llamar seducción.
Pero obviamente, en este caso puede
yo no creo que esta jevita haya cogido a Jack al azar. Yo no creo que ella simplemente dijo, ti marín de doping, güey, de cúcara mácara, pim, pam, y le dio a Jack, y Jack se volvió el tigre. Y entonces, después de que se dio cuenta de que a Jack no lo podía tener, simplemente con chistar, con decir, can, dame a Jack, eso hizo que se volviera loca, aunque eso sí suma. Pero yo no creo que el hecho de ella darse cuenta de que no podía estar con Jack sea lo que haya iniciado esa llama, esa atracción principal.
Pregunté entre la gente que ella siente que tiene una buena química. No creo que Jack sea su único amigo con el que ella tenía buena química. Probablemente ella idealizó a Jack primero.
Yo creo que ella idealizó a Jack también. Entonces, yo creo que nosotros idealizamos a la gente cuando nos vamos en esa.
Uh-huh. Entonces lo primero que usted tiene que observar es si usted está idealizando a esa persona.
Es correcto.
Pero es muy difícil saber si tú ya estás idealizando porque...
Porque usted está ciego por la atracción.
Uh-huh.
Entonces mi pregunta es, Gladeline, o me pregunto, ¿la seducción no es seducción si no es intencional?
Eso no es lo que yo quería decir ahorita, el diablo.
Pero me gustaría abarcar todo el tema de la seducción. Me gustaría profundizar en ese tema. No lo voy a hacer aquí, pero estoy haciendo esa pregunta aérea para luego profundizar.
Depende,
en otro momento.
Depende, primero tendríamos que definir la seducción aquí. Porque a mí, en mi cabeza, la definición que tengo desde mi cabeza, que no es literal, entiendo la seducción como algo intencional, sí.
Ok, entonces en el momento que suponemos alguien se siente atraído a ti o y no es intencionalmente, dejaría de llamarse seducción, se llamaría atracción.
Uh-huh. En mi cabeza. Para okay. Mí seducir es intencionalmente atraer a una persona.
Ok, eso me hace más sentido, en verdad. Uh-huh, sí. Entonces, probablemente Jack hizo algo. Sí, Jack quizá hizo algo, tuvo algún tipo de cosas, aunque va muy ligada a las técnicas que se usan para seducir. Me imagino que colateralmente atraen a otras personas.
¿Qué?
Las técnicas que se usan para seducir atraen colateralmente a otras personas. Dite tú que Kurt. No, que Kurt no está en esa vaina.
Yo lo que quisiera saber es si esas cosas que pasan no son intencionales. Aquí hay todo un tema de definición de vainas. Si esas cosas que pasan no son intencionales, ¿yo tengo mis reservas con llamarlo técnicas?
Si estamos seduciendo, vamos a decir que son técnicas.
Si estamos seduciendo, ¿estamos diciendo que es intencional?
Si estamos seduciendo, vamos a decir que es intencional.
O sea, las técnicas son intencionales.
Vamos a decir que colateralmente, que si tú estás haciendo un baile de apareamiento para tú seducir a Feng Shui, uh-huh, y tú atraíste a esta chica que se llama iPhone XS Max, eso fue una atracción colateral, en la cual tú no estás intencionalmente seduciendo a esta niña, sino que tú la atraes.
Ya, yeah, ok.
Entonces no pudiésemos decir que Jack está no intencionalmente seduciendo a esta niña porque no es consciente, sino que simplemente la atrae cada vez más.
Ok.
Es como que Jack puede estar de espalda. Esta niña está aquí. Sin darse cuenta.
La forma de salir del friendzone es cambiando la mentalidad. Y a la edad que usted tiene, yo no creo que eso sea tan fácil. Simplemente hay que estrellarse contra la pared y crecer. Y cuando usted crezca, se va a dar cuenta que simplemente fue todo muy divertido. En el momento no va a ser divertido, pero cuando usted sea grande, sí, porque va a ser muy bueno cuento frente a sus amigos con lo que usted bebe cerveza.
Uh-huh. Me llama mucho la atención que a esta edad, suponemos, Kurt, que tiene a Feng Shui llorando, y te puedo asegurar que no solamente Feng Shui, sino que hay toda una amalgama de chicas bajo el mismo estilo de Feng Shui, que realmente están locas por Kurt. Kurt tampoco lo está haciendo intencionalmente. Yo no creo que a esta edad, asumiendo que tienen quizá un año o dos años de diferencia, Kurt realmente está utilizando toda su ambigüedad como una técnica para atraer. Realmente él es así, era una persona quizá un poco descuidada, con algunas facetas, con algunas aptitudes que atraen y hace que su ambigüedad atraiga. Pero está seduciendo, Kurt está seduciendo. Sí, pero yo no creo que sea Feng Shui.
¿Qué?
Kurt estará tratando de seducir a otra persona. Es decir, todo lo que está haciendo Jack con Feng Shui sí es seducción, aunque no funcione. Porque él está intencionalmente tratando de atraer a Feng Shui. Uh-huh. Feng Shui sí está tratando de seducir a Kurt.
¿Seducción? Sí, llamamos a seducción, aunque no funcione.
¡Claro! La seducción es este acto, vamos a decir, voluntario o intencional, uh-huh, de tratar de cambiar el rumbo de algo a tu favor. Uh-huh. A través de estas técnicas, ¿verdad?
Uh-huh.
De poder o de juego y vaina. Ahora, que no te funcione no significa que no es seducción.
No sé, tengo mis reservas.
Qué extraño.
Porque para mí la palabra per se es casi refiriéndose a los resultados.
No, es el acto de seducir.
Está bien. Ok, tú trata de aflojar un poco la cabeza, porque aquí lo que vamos es a desarmar la palabra, también.
Okay, no,
no es a dejarla estática como lo que ya significa.
Okay, no problema.
Mi pregunta es, ¿yo pudiese decir que yo estoy... que la persuasión es como... Es raro. Para mí la palabra seducir... ¿Dónde? Espérate. Ok. Para mí la palabra seducir es casi haciendo referencia a la, al éxito de tal...
Al éxito legal.
Al éxito de tal. Si tú puedes, por favor, dame un ejemplo donde tú usas la palabra seducir haciendo referencia a algo que no te funcionó.
Imagina que estamos aquí todos y estamos, uh-huh, tratando de tomar una decisión, uh-huh, de que vamos todos a comer y yo comienzo realmente a glorificar la pizza. Uh-huh. Y estoy tratando de seducir a todos para que corran a mi favor. Uh-huh. Es decir, que todos digan en su cabeza, sí, yo quisiera en verdad pedir, uh-huh, una pizza. Y trato de seducirlos, miérquina. Imagínate la pizza de queso con queso. Imagínate la pepperoni. En ese momento estoy tratando de seducirlos. Ese es mi acto. Estoy tratando de exponerlos a imágenes. Los
yo vamos a tener que buscar la definición. Porque que yo no entiendo que seducir sea la palabra que va a ir. Tal vez persuadir, sí.
Exacto, eso es lo que voy a decir.
A través de la seducción.
Yo la tengo
aquí. Dímela, por favor. El micrófono.
Eso es
no, ya no hay micrófono.
Ok.
Vocéalo.
La seducción es la acción y efecto de seducir. Esto supone la capacidad de inducir a una persona o a que realice una determinada acción o participe en un determinado comportamiento.
Okay.
Es inducirla a que lo haga, pero no necesariamente que lo va a hacer o que lo hizo. Uh-huh. Es el acto de tratar de que lo haga. Ahora, tú puedes tener tu seducción exitosa, como tú puedes tener una que no sirva.
Ok.
Entonces, ¿cuál fue la pregunta que partimos para llegar acá? ¿Que cómo, si él no está teniendo éxito, cómo podemos llamar a la seducción el acto y no el resultado?
Sí, no, pero también sería el acto per se aunque no dé resultado.
Correcto.
Ok.
¿Cómo tratar de persuadir?
Tú lo que dices entonces es que Jack está seduciendo a Feng Shui a pesar de que no le está dando ese resultado.
Claro. A través de su propia personalidad.
Ok. En conclusión, con relación al friendzone, ¿qué conclusión entonces tú pudieses sacar de todo lo que has hablado?
Tú la marcaste, Jack. Se te va a hacer muy difícil cambiar la forma de pensar de Feng Shui. En verdad, yo me he dado cuenta luego de los años que tú simplemente tienes que deshacerte de esto. Y en ese caso, te recomendamos un libro que no en ninguno de estos tres se llama Desapegarse sin anestesia, para que te duela menos tragarte la idea de que Feng Shui no te va a hacer el coro. Por ahora.
Okay.
Yo creo que el del friendzone se escapa con tiempo.
Del friendzone se escapa con el desinterés.
Trate
de observar lo más que pueda las cosas que hacen a Feng Shui una chica insoportable, nasty, como que...
Hay una pequeña paradoja. Hay una pequeña paradoja. Si yo sugiero como conclusión que la única forma de salir del friendzone es con el desinterés, es decir, que tú vas a salir del friendzone, o sea, Cuando me preguntan cómo salgo del friendzone es porque estoy aquí, hay una barrera en el medio que se llama friendzone que no me permite estar aquí arriba de Feng Shui. Uh-huh. Entonces, decirle que tú te deshaces del friendzone con desinterés es decir que para que esta barrera se vaya y tú puedas estar arriba de Feng Shui, tú vas a tener que mostrar desinterés.
Ah, no, pero no es para que se vaya y te arriba de Feng Shui.
Entonces, en resumen, lo que tú le estás diciendo es que no se escapa. Tú te aprendes a tú no querer estar aquí arriba y tú te vas, pero cuando eso tú te das cuenta de que te da resultado para abertura, tú vas a tener que entender que en el momento de que quizá tú trates de estar aquí arriba de nuevo, quizá esta barrera vuelve y aparezca. Tú tienes que desapegarte de esto. Es como cuando tú dices, así mismo, imagínate que yo estoy en el friendzone y yo digo, esta jevita no me quiere porque yo estoy muy arriba de ella. Entonces, mi técnica para que ella quiera estar conmigo es yo no querer estar con ella. Entonces, después de que tú aprendas a no querer estar con ella, ¿tú vas a querer estar con ella de nuevo? No es una, ¿tú no la ves la paradoja ahí?
Sí, claro, yo la veo.
Eso no se escapa del friendzone. Tú tienes que irte de ahí ya.
Pero, a ver, tú, el desinterés por una relación puede existir y como quiera puede haber una amistad.
Sí, claro.
Era eso que yo me refería. Conlleva. No te tienes que ir. Es el desinterés por lo que no puedes tener.
Sí. Necesitarías desapegarte de la idea.
Ajá.
Y mucha inteligencia emocional para que no te vuelva loco ahí. Sí, no sé qué tiempo llevamos hablando. Creo que te fue nuestro take. Gracias, Emmaús, por tu aporte sobre el tema. Espero que te estemos contactando prontamente para hacerte llegar el abrigo. Para todas las personas que nos escuchan, nosotros tenemos una plataforma donde las personas que les gusta las conversaciones que tenemos acá en la mesa nos cambian 2 botellones de agua aquí en la oficina. Le dejamos el link en pantalla para que se vayan a tirar el extra de esta conversación en la plataforma de Patreon. Sin más que agregar, la señorita Gladeline Cristal Raposo y yo, su amigo El Yoba, en la última entrega de la mesa. Como en los tiempos, pasado, presente y futuro, tú me estás robando una que yo uso para llamar el presente y la estás poniendo en el futuro, entonces me estoy quedando como un bache.
Es que lo que creo es que nos faltan palabras. Eso es lo heavy de tener un vocabulario muy rico, y es que usted puede entender que hay palabras que usted cree que significa algo y en verdad hay otra palabra que significa más eso que eso.